Che, Turco, ¿cuántas hectáreas de campo tenés?
¿Cuántas qué?
¿Cuántas hectáreas de nuestro campo argentino tenés que son tuyas?
Ah, ninguna, ¿y vos?
Bueno, yo tampoco. Pero entonces, ¿por qué carajo algunos dicen todos somos el campo?
Y bueno, ¿no te acordás que esa frase se desparramó entre algunos ingenuos y otros no tanto cuando fue el quilombo que decían quilombo del campo en el 2008?
Ah, sí, tenés razón, con el tema ese de la resolución 125.
Claro. ¿Y sabes qué? Se me ocurre que en el Arcón podríamos hablar y recordar sobre aquel conflicto que duró más de 100 días. ¿Y te acordás que en el que la sociedad rural y los pequeños productores, entre otros, cortaron rutas como si fueran todos uno solo?
Sí, señor, estoy de acuerdo. Y hagámoslo como corresponde, en el marco de las desmemorias y las memorias, porque a partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el Arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio.
Caníbales. nos está pasando? De todo. Estamos podridos, estamos cansados, estamos hartos de ir de un lado para el otro, venir acá al Congreso, las carpas, la gente, el corte, ir con los del campo, que es un panorama similar, pero del otro lado y en el medio 15 cuadras donde parece que se dividiera un país, ¿no?
¿Recuerdan esto? Porque hoy retornamos a lo que nosotros llamamos de memorias y desmemorias con aquel conflicto de la resolución 125 del año 2008. Y hablando de desmemorias, volvemos a preguntarles, ¿se acuerdan o se olvidaron de aquella disputa?
Se siente, el campo está presente.
Esto es una forma de hacernos sentir y de hacer sentir nuestra protesta hacia la sociedad, que bueno, que veremos más adelante qué es lo que va a pasar, pero es una forma de protestar y mostrar a la sociedad que no estamos bien y que esto no beneficia a nadie.
Muy chicos los campos acá en la zona de San Pedro, son todas fracciones chicas y los pool compiten directamente con el pequeño y mediano productor.
¡Viva el campo! ¡Viva!
Tantas palabras que dicen mal, como un eclipse se van comiendo.
En ese contexto del enfrentamiento surgían, podríamos decir casi mágicamente, algunas frases y dichos tan clásicos que se nos ocurrió relacionarlos con las sonceras argentinas que tan bien describió en un libro el maestro Jaureche. Ahí es donde encontramos otro libro, una especie de continuación del de Jaureche, que trata también sobre aquellas sonceras, pero actualizadas. Y nos vino como anillo al dedo un capítulo que su autor, Aníbal Fernández, tituló Lentelequia, el campo somos todos.
Vivimos un proceso político que en cierto modo está reescribiendo otro. Las sonceras del 50 eran la refutación de una serie de disparates argumentales que se utilizaban contra Juan Perón. Las de hoy tienen esa misma genealogía. Digo, razonamientos falaces que se deslizan de contrabando al territorio del sentido común, ¿para qué? Bueno, para evitar que puedan ser discutidos. Se ha señalado muchas veces un paralelismo entre la actual gestión de gobierno y la primera presidencia de Perón. Se habla de crecimiento del mercado interno, intervención del Estado, política exterior independiente y cercana a los países de América Latina, etc. Por primera vez o por segunda, en nuestra historia, el poder económico, el establishment, están situados, y el poder político, por el otro, están situados en puntos diferentes. Generalmente el poder económico, el poder de las corporaciones, ha estado en el mismo lugar o muy cerquita del poder político. Y hoy no sucede eso. Estos poderes se localizan en puntos diferentes. Creo que hay algo que permite emparentar todavía con mayor perfil ambos procesos, digo, este que vivimos y aquel de Juan Perón. Y es la identidad de sus enemigos. Son los mismos ahora que entonces.
La democracia es de peces chicos, un tiburón.
Escuchábamos al genial Alejandro Dolina en una de sus tantas disquisiciones durante la presentación del libro Sonceras Argentinas y otras hierbas. Con textos de ese libro, más voces y opiniones varias, conformaremos este programa. Hoy dedicado al conflicto por la resolución 125, iniciado en marzo del 2008. Y tratando, después de varios años de los hechos, de tener una visión más amplia y certera de lo que fue una verdadera bisagra en la vida del país. No olviden que un conflicto genera problemas, tanto a los directamente envueltos como a otras personas. ¿Recuerdan cómo se inició aquel conflicto? Bueno, les contamos. Aquel conflicto del campo fue generado por una resolución del gobierno relacionada con las retenciones. A ver, vos que sabés tanto, contanos de qué se tratan las retenciones.
Es el porcentaje que el gobierno retiene del precio de la exportación. Por ejemplo, de una exportación de 100 dólares con una retención del 30%, significa que el exportador percibe 70 dólares. Si comparamos los precios de octubre de 2006 con octubre del 2007, nos encontramos que en dólares el trigo aumentó un 53%, la soja un 60% y el maíz un 20%.
¿Ustedes sabían de estos números? ¿O en aquella época solo tocaban de oído como muchos? Seguimos. Te pregunto, ¿y si no hubiera retenciones, cuáles serían los efectos principales?
Bueno, primero un aumento de los precios internos entre un casi el 40 y el 50%. Fundamentalmente en los productos de primera necesidad, que afectaría en particular a los sectores más pobres de nuestra sociedad. Eliminar una retención del 30% implicaría un aumento del precio interno de un producto de primera necesidad en un 43%.
Algún precio y ningún valor.
En segundo lugar, un aumento descomunal en la renta de la tierra implicaría un traspaso de riqueza del resto de la sociedad a favor de los propietarios de la tierra. ¿Les suena de otra época o tampoco lo sabían? A estos dos argumentos, que muestran la profunda equidad social de las retenciones, cabe agregar otra. La rentabilidad actual del campo tiene mucho que ver con la política cambiaria. Por ejemplo, en la Argentina la rentabilidad de la explotación de la soja es aproximadamente un 8% superior a la del Brasil. ¿Por qué razón esa ganancia que procede de una política económica que afecta a todos los argentinos debería beneficiar solo a los dueños de la tierra? Pensemos un poquitito.
En torno al tema de las retenciones, la situación del campo, el lockout y las políticas del gobierno, se dicen y se han dicho enormes cantidades de opiniones y análisis. Mucho de lo que se dice se plantea como verdad absoluta e indiscutible.
Se llama imperio en el mundo antiguo. Le dicen hoy globalización.
Verdad absoluta e indiscutible. Como esta soncera mayúscula que se decía por esa época. La entelequia, el campo somos todos. El libro en el que podemos leer algo sobre aquella soncera comienza con un poco de historia y dice así: la Argentina de los ganados y las mieses ya no existe. No es más ese idílico mundo donde los jóvenes tarambanas, hijos de terratenientes y latifundistas, viajaban a París y salpicaban de pedacitos de manteca los techos de los mejores restaurantes y cabaret de la ciudad luz. Aquello de tirar manteca al techo. No es más aquella ficción de la Argentina granero del mundo. ¡Ma qué granero! La chacra de Inglaterra éramos. Ni creo que lo haya sido nunca. En los años en los que del modelo agroexportador se insinuaba como un destino final y trágico para nuestra economía, había una gran cantidad de argentinos que tenían hambre y que estaban fuera del modelo.
Y los que estaban adentro, bueno, los que estaban adentro, los peones rurales, por ejemplo, vivían en pésimas condiciones, similares acaso a las que viven hoy muchos de los jornaleros que son sometidos a una suerte de trabajo esclavo. Además, basta con atenerse a la cifra. Esa entelequia que pretende instalar el campo emplea hoy de manera directa a menos del 8% de la población económicamente activa. Es decir, que aproximadamente 18 millones y medio de trabajadores que hay en nuestro país hoy, menos de 1,5 millones trabajan en el campo. Como decía don Atahualpa Yupanqui en sus coplas del payador perseguido, el trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida. Pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida.
Mi madre tuvo fe, mi padre irá, por milagro nací y valentía. sueño noble. Nos saquearon después, hijos de vi crecer el desaliento y a los héroes hundirse en el silencio, sin padre a quien rogar, en manos de hambre erramos de mala sangre, mala suerte. Tanto pan y tanto hambre, tanto pobre hijo de
Arcón, un programa de radio.
El libro de Sonceras de Aníbal Fernández tiene además un parecido físico con la edición de Jaureche que realizara don Arturo Peñalillo, con una diferencia: aquellas hojas del libro de Jaureche venían pegadas unas con otras, y era absolutamente imposible romperlas sin ayuda de un cuchillo, un puñal o una fariñera. Es decir, el hombre que quería leer en el colectivo y no venía armado, no podía continuar con la lectura. En este caso, la editorial Planeta, que está muy acostumbrada a tratar con lectores desarmados, ha solucionado este problema. Yo rompía, perdón la autorreferencia, qué lástima, venía bien. Yo rompía las hojas con el dedo, lo cual producía gravísimos daños, que incluso dificultaba la intelección del libro. Yo no estoy seguro de haber entendido bien a Jaureche, probablemente por haber roto las páginas demasiado.
Ahí estaba Alejandro Dolina nuevamente contando anécdotas durante la presentación del libro Sonceras Argentinas y otras hierbas. Seguimos en El Arcón hablando sobre las retenciones que generaron aquel conflicto del campo en el 2008. Esas retenciones que anunció el gobierno eran móviles. Aumenta. Si aumenta el precio internacional, bajan en el caso contrario. Lo que parece muy justo, y fijó las nuevas retenciones para 2008 según las cotizaciones de ese año. Para no aburrirlos con números, podemos decir que el porcentaje más importante fue el del poroto de soja, que pasó del 27,5% al 35%, con un promedio de aumento del 7,5% en los otros cultivos.
Cuando se establecen que hay rentas extraordinarias, como sucede en los Estados Unidos, que hay un impuesto a la renta extraordinaria, no le llamarán retenciones, pero hay un impuesto a la renta extraordinaria, lo que el gobierno ha definido son las retenciones móviles. Si usted en la curva ve que sube el precio, sube la retención. Si baja el precio, baja la retención. Lo que está garantizando es que ese ingreso extraordinario, en cuanto exista, sea utilizado para la redistribución respecto del resto de quienes conformamos este país y sobre todo los más vulnerables.
Aníbal Fernández explicando en aquel momento algo sobre las retenciones móviles que tienen otros objetivos de política económica.
Por un lado, de equidad distributiva. El dinero de las retenciones que recibe la nación se redistribuye mediante obras públicas, jubilaciones y pensiones, subsidios, etc. No hay que olvidarse que la industrialización argentina, a partir de 1946, fue financiada por la renta agraria. Merced a la nacionalización del comercio exterior, resuelta por el gobierno de Perón. Los precios de nuestras exportaciones después de la Segunda Guerra fueron récord, algo similar a la situación actual.
En el año 73-74, en el gobierno de Juan Perón, la relación entre el 10% que más ganaba y el 10% que menos ganaba era 12-1. Hoy es 37-38-1. Entonces, para achicarla esa diferencia, para que los que menos ganan ganen un poco más, alguien tiene que aportarla esa parte. ¿Y eso de dónde sale? De ganancias extraordinarias. No es que es un traslado de dinero, yo lo saco de acá y lo pongo acá. En un montón de formas va o vuelve a la actividad, generando empleos de todas las formas que se puede hacer, generando viviendas como lo ha generado este gobierno y no lo ha hecho nunca en la historia argentina ningún otro gobierno, generando desarrollos, ámbitos de negocio, tareas de nuevos mercados, colocación de productos, un montón de otras cosas que podemos hacer y que debemos hacer para que esa desigualdad sea mucho menor. Y que no queda más remedio que se haya entendido de esa manera y lo explicamos. Bueno, hay asimetrías porque puede haberlas, nadie dice que seamos infalibles dentro de nuestros aciertos y nuestros errores. Nuestra vocación es que la gente viva mejor, que la gente viva feliz o más feliz que lo que está viviendo hoy.
Las retenciones son un importante instrumento para la planificación indicativa de la economía. Hay que tener en cuenta que el cultivo de soja en grandes extensiones crea un puesto de trabajo cada 500 a 600 hectáreas, mientras que las explotaciones agrícolas familiares generan 35 puestos de trabajo cada 100 hectáreas. La sojización del agro no es beneficiosa para el país.
Dicen que dicen, andan diciendo.
El campo es quien más produce para el país. Falso. El sector agropecuario es una parte importante de la economía, pero no es la fundamental. El Producto Bruto Interno de la Argentina en el último año de 2007 fue de 359.189 millones de pesos. El sector agropecuario aportó 19.030 millones de pesos. Esto representa el 5,3% de la economía nacional.
Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen.
Solo el 5,3% de la economía nacional. Otra falacia que se decía. El campo es quien más produce para el país. Y se tenía como otra verdad absoluta e indiscutible. Y siguiendo esta línea de dimes y diretes y volviendo al libro que nos ocupa, a todas luces está claro que no todos somos el campo. Esa gran soncera número uno. No recibimos la renta del campo. No participamos de las ganancias que el campo ha tenido en los últimos años. No gozamos de las ventajas que gozó el campo. Cuando el Banco Nación les renegociaba las deudas todos los días y no hubo un solo remate desde que asumió Néstor Kirchner. y en un gran porcentaje no estamos vinculados de manera directa, semidirecta o indirecta con la producción agropecuaria, salvo algún que otro asado que uno se come de vez en cuando. Dejémonos de sonceras. El campo, como sustantivo colectivo, no existe.
El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.